Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy es sábado 12 de junio del 2021. Iniciamos con esta transmisión en vivo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Enviamos un saludo a Lourdes Martínez y Antonio Peregrino, que hoy están en unas merecidas vacaciones. Y enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Está en esta transmisión nuestro compañero Carlos Guillén, que va a hacer posible que esta información les llegue a todos los que se conectan a través de la estación de ABC Radio. También están los controles técnicos, nuestro compañero David Hernández, y también está contestando los teléfonos nuestro compañero Edgar García, que hace posible. También va a haber algunas llamadas para poder desarrollar este programa. Bienvenido, Carlos Guillén.
Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Pues esta semana se cumplieron 50 años de la masacre del 10 de junio y se reprimió una marcha pacífica que se solidarizaba con los estudiantes de Nuevo León y que incluía ya entre sus ejes programáticos la democracia sindical. Ya la semana pasada recordábamos algunos de estos hechos y pues antier se hizo una marcha, hubo muchas emisiones, muchos comentarios al respecto. Incluso en la mañanera se abordó y el presidente de la República pidió perdón. No está mal. Sin embargo, lo importante es que estos hechos no se repitan y que se castigue a los culpables. Y aquí habría que recordar que si bien durante el sexenio de Fox hubo una investigación, lo cierto es que al final declararon inocente a Echeverría, el presidente, con el pretexto de que no había sido un genocidio, sino que había sido simplemente homicidio, como si eso fuera menor, y lo que dijeron es que prescribió. Entonces, creo que es algo que hay que continuar, que hay que exigir castigo, hay que exigir que no haya impunidad, pero por otra parte hay que estudiar los sucesos, hay que evitar cometer los errores que se hayan cometido, hay que aprovechar las enseñanzas de lo correcto que se hizo. Y es algo que debemos mantener.
También ahí en la Avenida Juárez se puso un memorial sobre este acontecimiento de los 50 años o el 50 aniversario de ese halconazo. Y dice en el memorial: y volvimos a salir, la memoria florece. Echeverría asesino, fuiste tú. Son las frases que están en este memorial que fue colocado en la Avenida Juárez, ahí casi en el número 90, y bueno, es lo que los mexicanos estamos pidiendo, que se esclarezcan los hechos, se responsabilice a los culpables. Inclusive se menciona que ya en esa época el director de la CFE, Manuel Bartlett, ya tenía un cargo en la Secretaría de Gobernación. Creo que esto no está cerrado, este caso. La movilización de miles de estudiantes, de trabajadores, de la sociedad civil, que fue un acontecimiento importante en la movilización de esta semana. Pues ahí está para todo el auditorio este tema de que el 10 de junio no se olvida, el 50 aniversario de esa represión por parte del Estado en contra de estudiantes, en contra de trabajadores y en contra del pueblo de México.
Bien. Pues hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este fue creado desde 2002 por la Organización Internacional del Trabajo para llamar la atención sobre la magnitud global del trabajo infantil. Hay en el mundo 218 millones de niños de entre 5 y 17 años que están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil, casi la mitad, 73 millones están en situación de trabajo infantil peligroso. Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años.
Recuerdo muy bien que muy niño empecé a trabajar cerca del palacio. Yo le daba grasa a la burocracia de esta gran ciudad. Yo crecí como tú en las calles de la capital, vendiendo la extra y a veces billetes de la lotería disque nacional.
Pues para hablarnos de este tema está en la línea el doctor Abel Barrera, que es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña y la Chinolán y asesor académico de la Universidad Pedagógica Nacional en Tlapa, Guerrero. Buenos días, Abel.
Hola, ¿qué tal? Carlos y Martín, buenos días. Un gusto saludarles desde acá de Tlapa, Guerrero, en esta fecha, pues muy importante lo que acaban de comentar y de lo que acaba de suceder, bueno, de los 50 años que se celebraron, y con gusto estamos para platicar acerca del trabajo infantil aquí en la montaña y de lo que sucede con los niños y niñas indígenas.
Sí, doctor Abel, buenos días. Martín Esparza te saluda. Hoy es un día, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Los datos que se acaban de dar son alarmantes, pero sobre todo en nuestro país, en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, en el sector agropecuario, continúa este trabajo infantil. En todo el estudio que has hecho, ¿qué nos puedes comentar para el auditorio de ABC Radio y Frecuencia Laboral?
Pues comentarles sobre todo que en las regiones indígenas como la montaña de Guerrero, el trabajo infantil de niños y niñas se ha transformado pues en un trabajo que forma parte de esta lucha por la sobrevivencia de las familias indígenas que padecen esta exclusión social, esta explotación económica, y máxime que sobre todo estamos hablando de niños y niñas que pues han nacido en el piso de tierra, han crecido sobre el lodo y que pues han tenido que emigrar con sus padres y madres a trabajar como jornaleros y jornaleras agrícolas. Es un fenómeno creciente y que en este año que pasó de la pandemia y que pues todavía hay secuelas en este 2021, pues creció el número de niños y niñas que trabajan en el campo. Sabemos que se ha dado ya una, como siempre, pues una prohibición del trabajo infantil, pero pues esta situación prevalece sobre todo pues tanto en la ciudad, en los sectores marginales, como en el campo. Quiero comentarles que, bueno, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que estamos acompañando a las familias indígenas acá desde hace más de 26 años, en este 2000, más bien el 2020, pasado año, al 2021, hicimos un registro porque acompañamos a la población jornalera de 20.046 personas que han salido a trabajar a los campos agrícolas de Sinaloa, de Chihuahua. Dentro de esa población, 8.539 se trata de niños y niñas que hablamos desde que nacen hasta los 17 años. Es decir, es una migración familiar, y dentro de esa migración familiar, 2.375 niños y niñas tiene de 13 a 17 años. La mayoría de ellos, pues, trabajan en jornadas extenuantes en los campos agrícolas. Hablamos de que ellos están contratados por ganaderos o por personas que, rancheras, que se habla allá en la región de Sinaloa, Chihuahua, y que no están registrados en la Secretaría del Trabajo, pues como empresas agrícolas, están de manera irregular, y es ahí donde van los niños y niñas, y donde no hay ningún registro, ningún control, y por esa razón, pues aceptan su contratación, y pues obviamente que es una sobreexplotación que se hace sobre ellos y ellas, considerando que son indígenas, es decir, hay una discriminación y un abuso, que hablan otra lengua, que no fueron a la escuela, y que obviamente pues que no conocen sus derechos, y no importa que sean menores, ¿no? Porque pues lo que quieren pues los patrones es que haya trabajo infantil, porque sabemos que ese trabajo infantil tiene ciertas habilidades para el corte de ciertos productos agrícolas, y que pues son más rápidos, avanzan más, ¿no? Y hay hasta a veces grupos de niños y niñas que los contratan porque saben que pueden rendir mejor en determinados cortes, como el corte de la uva, y así algunos productos. Entonces, pero lo que más preocupa es la ausencia de las autoridades en estos lugares, que pues no supervisan, porque ni siquiera están registrados, no ubican dónde se encuentran estos campos, y ahí es donde migra esta población indígena, padres, madres, niños, niñas, y que pues son víctimas de vejaciones, de abusos, de discriminación, de maltratos, y que nosotros mismos pues hemos documentado, sin embargo no encontramos una autoridad competente que se encargue sobre todo de proteger a la niñez indígena acá en nuestro país.
Muy bien, doctor, entonces podemos decir que en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en México continúa la explotación de la fuerza de los niños, de los jóvenes que deberían de estar en las escuelas. Hay una herramienta importante que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Recién ha estado acá la vicepresidenta de Estados Unidos, y creo que sí es un tema para poderlo llevar a un panel de controversia internacional en el marco de este tratado, porque eso es doping de frente a los socios comerciales.
Creo que es un tema que tiene que estar en la agenda pues binacional o trinacional, porque pues lo fundamental es cómo garantizar que en verdad la niñez indígena pueda más bien pues estudiar, tener escuelas. Esto es producto precisamente de la desigualdad social, de la exclusión que se vive secularmente por parte de la población indígena, y la verdad porque la migración es jornalera, es precisamente por ese abandono. Cierran sus casas alrededor de 6 meses y tienen que, pues bueno, ahorita no hay escuelas, de por sí pues más ahora con la pandemia menos posibilidades hay de que ellos accedan a la educación, porque no tienen manera de tener algún aparato electrónico, y pues se van pues mejor a estos campos como el segundo hogar, pero un hogar que les exprime la verdad físicamente y también pues en su misma dignidad. Yo creo que es un tema que tiene que estar en la agenda, pues sobre todo de los gobiernos que dicen proteger los derechos de la niñez, y cómo sobre todo migración, pues tiene que garantizarse en, allá en esos lugares, en los campos, albergues, escuelas, centros de recreación para los niños y niñas, ¿no? Porque los, lo común que hacen los padres es, los, sobre todo los más pequeños, los tienen que llevar al, al campo. Y ahí en el surco es donde pues pasan su niñez, es decir, que la niña mayor cuida a sus niños menores ahí sobre el sol o bajo algún pequeño árbol, si es que hubiera, y a veces se dan accidentes, las máquinas logran, digo, que van trabajando, van recolectando, pues a veces pues, se da que atropella, los niños mueren, tenemos varios accidentes que se han suscitado, porque pues precisamente no hay esa, ese compromiso real, concreto, preciso, esa documentación clara de qué está pasando con la niñez indígena en los campos agrícolas y sobre todo en lugares donde también pues ya se da este, estos tratados que deben de tener ante todo pues una, un cuidado sobre lo que es el trabajador, los trabajadores agrícolas, pero de cómo proteger a sus hijos, a sus hijas, y yo creo que esto es un descuido que hemos dejado y que se ha normalizado y que se ha, hemos visto a los jornaleros y jornaleras agrícolas como se conocen, que son más de 2 millones en el país, pues deambular en las ciudades, pero en verdad no encuentran un lugar digno ni en el campo agrícola ni en sus mismas comunidades por esa discriminación estructural que vivimos en nuestro país.
Pues muchísimas gracias, doctor Abel Barrera, por tus comentarios sobre este Día Mundial en contra del trabajo infantil. Es momento de hacer un corte. Te agradecemos mucho tu explicación, tu análisis que haces sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Saludos a Carlos y Martín, muy amable. Seguimos en contacto. Nuevamente, pues siempre es importante este tema y reiterar que con este día de, en contra del trabajo infantil, pues cobremos mayor conciencia y qué bueno que lo abordan de esta manera. Saludos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hay saludos, Carlitos, de que están siguiendo esta transmisión. Si quieres
sí, mencionarlos. Está Recmat, Ramón Garza, Yasmín Cabrera, Edgar Belmont desde Querétaro, y pues Israel Muñoz está viendo también. Pues a todos, Joe Hernández envía un saludo a Martín y saludos a todos los compañeros que nos siguen desde las redes.
Bien, es muy importante que esta transmisión, porque son temas relevantes del mundo del trabajo, del sector, hoy como lo acabamos de escuchar, del trabajo infantil, de lo que está pasando en nuestro país. Y en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, es importante mencionar que esta semana, el jueves, tuvimos una asamblea general extraordinaria para informar sobre la situación actual del conflicto derivado del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que va a cumplir ya 12 años el próximo 11 de octubre de este año, y este año se vencen los 12 años que fue reservado el expediente por el genocida Felipe Calderón Hinojosa. Este año se tendrá que hacer público ese expediente, porque ahí los mexicanos vamos a poder observar que todo lo hicieron de hecho, pero no de derecho. Y a partir de eso entonces informamos a nuestra Asamblea General sobre la propuesta que hizo la Secretaría de Gobernación para que en el mes de junio, julio y agosto alcancemos, a partir del análisis de la problemática que aún existe, son varias mesas de trabajo. Ayer se instaló la mesa para poder avanzar en los temas que nos interesa a nosotros, que es la reinserción laboral de todos los compañeros de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, una asamblea que se fue declarada permanente, que vamos a estar informando y llevando pues los avances de la propia mesa. Ahí lo importante de estas reuniones en la Secretaría de Gobernación es que son coordinadas ya con la autorización de la secretaria Olga Sánchez Cordero. También este esquema de discusiones ya fue presentado a la Presidencia de la República. Se integran distintas dependencias que tienen que ver con el conflicto, entre ellas la Secretaría de Energía como cabeza de sector, la Secretaría de Hacienda, también el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, que antes era el SAE, también está el INDAVIN, también está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también está la Secretaría de Salud, que es muy importante decirlo porque una de las demandas sentidas de nuestra organización es que a partir de la llegada del actual gobierno de la República nos quitaron el Seguro Social. Ayer entregamos un documento al funcionario de la Secretaría de Salud para que se pueda retomar esta semana que viene. Y también estuvo un representante de la Fiscalía General de la República, porque hay una serie de demandas penales que ha presentado el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en contra de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde nos acusan de robo y despojo, ir en contra del consumo y la riqueza nacional de bienes inmuebles que tenemos recuperados. Ayer entregamos una nota informativa de todas las carpetas de investigación, incluida la carpeta de investigación que abrimos el año pasado en contra de Felipe Calderón Hinojosa, porque pues hoy sabemos toda la forma en cómo se atrevió a extinguir, entre comillas, un organismo público descentralizado, donde lo hicieron de hecho, pero no de derecho. Consideramos que hay elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República investigue y se traiga a declarar a este señor y se le finquen las responsabilidades. Y bueno, como una buena noticia del día de ayer es que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación un predio para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice: acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la cesión de derechos posesorios a título gratuito a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas del inmueble con superficie de 17,918.87 metros cuadrados, denominado Posta Vicente Guerrero o Fábrica de Estructuras Vicente Guerrero, ubicado en Avenida Telecomunicaciones y Número, Colonia Guadalupe del Moral, actualmente Colonia Leyes de Reforma, segunda sección, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, con el registro federal inmobiliario número 9-21083-1. Es muy importante porque estos inmuebles que fueron acordados como pago en especie de nuestros pasivos laborales es para fortalecer nuestra cooperativa LF del Centro, para montarle proyectos productivos y generar fuentes de trabajo para nuestros compañeros de la resistencia. Ese es un mensaje importante. Desde ayer se reanuda las pláticas, ayer aparece en el Diario Oficial este inmueble y eso nos permite continuar. Dimos una muestra de voluntad política de que estamos de acuerdo en continuar las pláticas en Gobernación. Ayer no fuimos a Palacio Nacional como uno de los acuerdos que tenemos de ir cada 11 de cada mes. Vamos a agotar la mesa de aquí al mes de agosto para presentarle una alternativa de solución desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo y financiero al presidente de la República para que se resuelva de una vez del fondo de este conflicto derivado de un decreto que, bueno, todos sabemos que fue la apertura para privatizar el sector eléctrico en nuestro país. Y una buena nota que sale por parte del anuncio del presidente de la República es de que va a impulsar una reforma constitucional, dice, para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros hicimos como nueva central de trabajadores hace unos meses una consulta nacional. Y en esa consulta uno de los temas era el sector eléctrico. Le preguntamos a los mexicanos cuál era su opinión sobre mantener el sector eléctrico con la apertura a la iniciativa privada o los mexicanos preferían renacionalizar la industria eléctrica, y nuestra sorpresa es que por lo menos un 85% de los encuestados estuvieron en favor de renacionalizar la industria eléctrica en nuestro país. Y eso es un mensaje muy claro que coincide entonces con una política que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, buscará en los próximos días, los próximos meses. Y eso también nosotros hemos señalado, de que se requiere que el sector eléctrico se administre también desde el punto de vista social. No se puede seguir manejando una política de tarifas con una serie de impuestos que crearon con la ley de Peña Nieto, que todos sabemos que esa reforma de Peña Nieto es inconstitucional, toda vez de que fueron sobornados, ¿no?, diputados, senadores, con millones y millones de dólares para aprobar una reforma y abrirle las puertas de par en par a las empresas multinacionales. Es un tema que se va a discutir. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica plantea una tarifa social, una tarifa justa, plantea el derecho humano a la energía eléctrica, y son banderas que se pueden reivindicar en los próximos días y en los próximos meses. Es parte de la información que tenemos. La próxima semana estaríamos informando a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas sobre el plan de reuniones que ya se calendarizaron con distintas dependencias. Aquí lo relevante para nosotros es que ayer se aceptó que el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas participe en las mesas, en una mesa que va a ser intersecretarial de la coordinación de los jurídicos de cada una de las dependencias para revisar el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Todo lo actuado en cuanto a amparos que presentamos, resoluciones, la misma, el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que da por terminada las relaciones individuales y colectivas. Se van a revisar también lo que tiene que ver con el memorándum de entendimiento que firmamos en julio del 2015. Se van a revisar oficios internos que fueron emitidos por distintas dependencias. Se van a revisar lo que son adendums y todo lo que tiene que ver con la parte jurídica. Y eso es relevante porque podemos dar a conocer al pueblo de México todas las arbitrariedades que hizo Felipe Calderón con la complicidad de jueces, ministros y magistrados de este país. Pues terminamos este bloque, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, enviamos un saludo a todos los compañeros que siguen esta transmisión a través del muro de Carlos Guillén, a todos los que están escribiendo mensajes. Es muy importante para nosotros esa alimentación sobre los temas que estamos tocando hoy en día, que son temas de interés nacional, y nos permita continuar con nuestro programa. Hay varios anuncios, compañero Carlos Guillén.
Pues en efecto, desde marzo iniciamos una, desde febrero, iniciamos una campaña, nuestra campaña anual de búsqueda de apoyo para Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y la idea es cubrir una serie de gastos indispensables para poder seguir brindando de una manera gratuita a los trabajadores en lucha este espacio, para que se difundan la lucha en defensa de los derechos humanos laborales. Estamos invitándolos a que nos brinden su apoyo económico solidario a la cuenta 5204-1649-9518-7892. La idea es continuar con este espacio y pedimos que nos hagan, que nos hagan llegar copias de sus aportaciones al WhatsApp del compañero Antonio Peregrino, que está en el 55 11 26 04 27. Aquí queremos aclarar que no se trata de algún apoyo para ninguno de los de quienes participamos en ese programa, sino para gastos necesarios como internet, como el espacio para el portal, como gastos que son esenciales, pues ya nos ha comentado nuestra directora Lourdes los problemas que se ha tenido incluso con el equipo. Son una serie de aspectos que son fundamentales para poder continuar con este espacio. Repetimos el número de cuenta, 5204-1649-9518-7892. Y que nos hagan llegar copias de sus depósitos al WhatsApp de Antonio Peregrino, que es el 55-1126-0427. Aprovechamos para agradecer que compañeros jubilados nos hicieron llegar esta semana una importante aportación. Es así como podemos seguir manteniendo la independencia de este programa y seguir dándole voz a quienes no tienen voz en los grandes medios. Agradecemos la solidaridad.
Sí, recordamos que este programa nació hace ya más de 15 años, vamos a cumplir 16 años de transmisión en vivo de Frecuencia Laboral, y fue un proyecto que se inició con varios sindicatos para darle voz a los trabajadores, darle voz a los conflictos más relevantes en nuestro país. Y bueno, aquí en Frecuencia Laboral le hemos dado voz a los electricistas, derivado del ilegal decreto de extinción del 2009, donde aquí se habló con objetividad sobre la problemática que enfrentamos. También se le ha dado voz a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se le ha dado voz a todos los trabajadores que han sido despedidos por patrones o por gobiernos, y la idea es continuar con este espacio de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Aquí el Sindicato Mexicano de Electricistas participa activamente para mantener este espacio, pero sí es necesaria su apoyo, su contribución, su solidaridad para lo que acaba de decir nuestro compañero Carlos, que, bueno, nuestra compañera Lourdes Martínez es la que se encarga de mantener el portal de www.frecuencialaboral.com. Ahí se actualiza semana a semana y, bueno, son una serie de insumos que se requieren. ¿Hay más información, compañero Carlos Guillén?
Pues sí, estamos tratando de establecer contacto con el doctor Sergio Sánchez, que tiene algunos elementos sobre el reciente proceso electoral. Parece que hay algún problema con la línea. Sergio, si nos estás escuchando, al parecer tu número no está en línea. Vamos a seguir intentando. Por lo pronto vamos a continuar dando algunas notas sobre lo que continúa ocurriendo en el mundo de la ciencia. Es un sector que sigue convulsionado por diversos motivos. Esta semana el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dio a conocer que, con el objetivo de consolidar y enriquecer el articulado del anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología, la directora general de CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Buya, propuso la realización de mesas de trabajo con la comunidad científica. La idea es que participen las y los representantes de las instituciones y organizaciones vinculadas con el quehacer científico. Y desde la presentación del anteproyecto en diciembre pasado, dijeron que este incluyó, se tomó en consideración, 2.500 intervenciones de ponentes en foros, mesas de discusión y reuniones con representantes de secretarías de Estado y distintas asociaciones. Y están anunciando que en este periodo se abre una plataforma que permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Sin embargo, aquí sí quisiéramos hacer algunas consideraciones. Todos tenemos ya la experiencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el llamado Parlamento Abierto, que son espacios en los cuales se dan 3-5 minutos a la gente que quiere participar, los escuchan y no pasa absolutamente nada. Pues si la consulta que se está planteando en estas mesas de trabajo que se están planteando son de esta manera, pues seguramente no es mucho lo que se va a lograr al respecto. La idea es que realmente se escuche a los que hacen realidad el trabajo científico y tecnológico, a los investigadores. Eso de 2,500 intervenciones, pues qué bueno que se haya dado, pues, pero pues al menos en los sectores en los que nos movemos, pues los compañeros investigadores, profesionistas, pues no han sido tomados en cuenta, ¿no? Nunca se les ha escuchado, y cuando se les escucha es nada más eso, lo que pueden decir en 3-5 minutos, cumplen con el supuesto compromiso de escuchar y ya. Entonces, pues hacemos votos para que esto no siga siendo así, pero además hacemos una invitación a los investigadores, a los trabajadores del conocimiento, a que se conozca el anteproyecto, a que se emitan las opiniones, a que se discuta colectivamente, a hacer valer precisamente el trabajo del personal, de los trabajadores del conocimiento. Y bueno, y relacionado con esto de hacer escuchar las voces de los trabajadores, pues también esta semana nos enteramos que el Sintracátedras avanza en su lucha por una contratación colectiva. El Sintracátedras es un sindicato que se formó con investigadores que son contratados por el CONACYT y que son comisionados a distintos centros de trabajo. Son comisionados en condiciones pues muy difíciles, puesto que de entrada a los centros de trabajo a los cuales son comisionados llegan de una manera un tanto irregular. Llegan a ocupar puestos, a desarrollar actividades sin tomar en cuenta a las organizaciones ya existentes en esas instituciones, lo cual genera fricciones y problemas. Además, al no existir una relación laboral entre los investigadores y las instituciones, el CONACYT se lava las manos, las instituciones se lavan las manos y pueden despedir en cualquier momento a los investigadores. Aquí los investigadores decidieron constituir el Sindicato de Trabajadores de Cátedras, CONACYT, y la noticia buena es que esta semana fueron ya recibidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que no objetó la presencia del sindicato, que no objetó que estén en el apartado A, pero les salió con que no tiene recursos para incrementos salariales o de prestaciones, cuando los compañeros lo que están demandando es su reconocimiento como trabajadores. Lo que están demandando es que haya estabilidad en el empleo, que no se les despida en cuanto tratan de levantar la voz exigiendo sus derechos. Entonces, es un punto de avance, sin embargo, pues habrá que estar muy atentos. Todos sabemos que el hecho de que seamos recibidos los trabajadores por las autoridades no implica la solución de los problemas. Habrá que seguir. En otra nota, en el mundo de la ciencia, pues resulta que también esta semana, ayer, antier, se dio a conocer que un juzgado federal concedió el amparo solicitado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la cual incluye universidades como el ITAM, la Anáhuac, el Tecnológico Monterrey, la Iberoamericana de las Américas, Panamericana, La Salle, entre otras. Son más de 100 universidades privadas y se les otorgó un amparo, una suspensión provisional, perdón, en contra de la reforma que las excluyó de obtener recursos de CONACYT, y por lo que se indicó que deben seguir recibiendo derechos y beneficios del Sistema Nacional de Investigadores. Y aquí cabría comentar que pues uno de los problemas centrales precisamente de la investigación es la falta de recursos. ¿Cuántas instituciones públicas están languideciendo precisamente por la falta de recursos? Bueno, a los propios investigadores que están en el programa Cátedras CONACYT se les dice que no hay recursos. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pues es lo que nos dicen un día sí y al día siguiente también. En todas las instituciones públicas de investigación se insiste en esto. Y resulta que cuando de los recursos del Sistema Nacional de Investigadores plantea CONACYT que ya no se darán a investigadores de instituciones privadas, puesto que son instituciones que cuentan con los recursos para proporcionar a sus investigadores todo lo necesario, y se ampara no los investigadores propiamente, sino la asociación que agrupa a las universidades y se concede esto. Y es un tema que hay que analizar más en profundidad. Y en efecto, todos los investigadores requieren el apoyo, sin embargo, sí habría que ver si los recursos se destinan fundamentalmente a las instituciones públicas o una parte, como este juzgado acaba de plantear, se deben destinar a instituciones privadas. Son algunas de las noticias breves que se dan en el mundo de la ciencia, un mundo que sigue convulsionado, que sigue dando noticias en terreno laboral, en terreno de escándalos, en muchos terrenos, y que en lugar de contar con todas las facilidades para desarrollar su trabajo y para generar ciencia y tecnología para el desarrollo de México, pues los trabajadores del conocimiento se tienen que estar defendiendo de las agresiones que en muy diversos niveles se están dando en contra de estos trabajadores, que no, por su alta capacitación, están exentos de vivir condiciones de precariedad laboral.
El tema de los dineros es un tema de discusión que hay que ponerle mucha atención, porque pues se va a discutir el presupuesto ya con el nuevo Congreso de la Unión, y algo que ha venido señalando la nueva Central de Trabajadores es este tema de que los países capitalistas o los organismos financieros internacionales provocan las crisis, devalúan las monedas, y al final los países se actualizan sus propias deudas, y es uno de los grandes problemas que tiene México, una deuda pública con organismos financieros internacionales prácticamente impagable. Si observamos cuánto es lo que se le destina de puros intereses al pago de esa deuda, son más de 750 mil millones de pesos por año. Hay un movimiento internacional que lo encabeza Eric Toussaint sobre que se tienen que revisar este tema de deudas. No se puede seguir pagando unas deudas a los organismos financieros internacionales cuando existe una crisis económica, una crisis financiera provocada por los mismos países capitalistas y los organismos financieros internacionales. En México hay muchas voces sobre la moratoria de la deuda pública, y hay derecho internacional que ante este tema, por ejemplo, la pandemia, es un caso de fuerza mayor, y ahí se debe de acoger el gobierno mexicano para declarar una moratoria a esa deuda, para levantar la economía, invertirle a la educación, invertirle al conocimiento, invertirle a la tecnología, a la pequeña y mediana empresa, a la economía social y solidaria, levantar el campo mexicano. Creo que son temas que se van a tener que discutir forzosamente, porque hoy en día también los analistas revisan de que se continúa quitándole derechos a los trabajadores, se siguen suprimiendo puestos de trabajo, y la canasta básica, a partir de la dependencia que México ha tenido en materia de alimentos, hoy la canasta básica continúa en aumento. La inflación, según los datos del Banco de México, ya estamos en un 6%, y es contradictorio de que los incrementos salariales que se están dando por revisión salarial o contractual apenas tengan un incremento del 2 o el 3%. Pues nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, hay llamadas del auditorio. Juan José Martínez, de la alcaldía Xochimilco, pregunta por los calentadores solares que se mencionaban hace tiempo y deja su teléfono. Vamos a retomarlo con algunos ingenieros que estuvieron dando una serie de cursos para que cada uno pueda hacer su calentador eléctrico, y más ahorita con los costos del gas que se vienen incrementando de manera permanente. Ángel Cervantes, de la colonia Roma, dice que debería llamarse Colonia México en lugar de Colonia Roma, y qué opina, podría organizarse rifas o kermeses para apoyar al programa, que está dispuesto a donar una tablet nueva. Aquí deja su teléfono. Muchas gracias, Ángel Cervantes, por ese apoyo solidario para que nuestra compañera Lourdes Martínez y Antonio Peregrino continúen actualizando nuestro portal de www.frecuencialaboral.com. Los invitamos a que consulten, hay una información muy amplia de distintos temas, desde la parte técnica, la parte económica. Ahí tenemos un espacio de alianza con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, del doctor David Lozano, que en la próxima semana sí estaríamos comentando sobre el análisis que ellos hacen sobre el tema hacia dónde va nuestra economía, cómo está el problema delicado después de la pandemia del COVID-19, bueno, cómo levantar la economía en este país, cómo se están deteriorando el tema de los empleos, cuántas empresas han cerrado, lo que va de, pues, más de un año de pandemia. Y hay otros temas que se van a abordar el día de hoy, es el tema político electoral. Acabamos de vivir un proceso a nivel nacional el pasado día 6 de junio. Los actores políticos o los principales partidos en este país, todo el mundo echando las campanas al vuelo de que todos ganaron, dicen ellos, pero lo cierto es que difícilmente los mexicanos pudimos ver propuestas viables sobre el tema económico, sobre el tema agropecuario, sobre el tema de salud, sobre el tema de la inseguridad, porque la inseguridad no nada más es de que no te secuestre, no te asalte, no te robe, no te extorsionen, sino el que no tengas un empleo estable con condiciones de seguridad social, sí también es un tema de inseguridad. Y vemos que en nuestro país, pues, han sumido en la miseria los últimos gobiernos neoliberales. Pues hoy se tiene el dato de más del 50% de los mexicanos está en pobreza y un 20% en pobreza extrema. Entonces, ¿cómo le van a hacer estos que lanzan sus campanas al vuelo? Todos haciendo números en el Congreso, cuántos para uno, cuántos verdes, cuántos chapulines, cuántos oportunistas, cuántos con una carrera impresentable van a integrar el Congreso de la Unión. Y lo cierto es que nosotros vemos con mucha preocupación el avance de la derecha en México a partir de una serie de errores o falta de propuesta que pueda aglutinar a una izquierda verdadera en nuestro país. ¿Hay más datos, Carlos, que quieres abordar sobre este tema?
Pues sí, y lamentablemente tuvimos problemas con las líneas telefónicas, no pudimos establecer contacto con el doctor Sergio Sánchez, que nos hizo llegar su colaboración por escrito. Y en efecto, se han dicho muchos mitos, verdades a medias en torno al proceso electoral. Todo el mundo se declara vencedor, todo el mundo dice que arrasó. Sin embargo, las cosas no son así tan simples. E incluso ha dado lugar a algunos elementos de, pues, muy mal gusto, esa división entre la Ciudad de México occidental y oriental, o los memes donde se dice que de un lado están los que pagan impuesto y del otro lado los que reciben subsidio, como si no fuera claro que todos los trabajadores, estemos donde estemos, pagamos impuestos, somos quienes más pagamos impuestos, puesto que nosotros no tenemos posibilidad para evadir el pago. Entonces, bueno, es algo que no es totalmente exacto. Y la derecha dice que arrasó. Sin embargo, hay que reconocer que Morena, de gobernar apenas 3 estados, pues va a pasar a gobernar más de 10. Entonces, pues no es tan claro. Morena también dice que tiene el apoyo mayoritario. Sin embargo, el hecho de que en la Ciudad de México haya pegado el voto por los partidos de derecha, me parece que no es tan sencillo como decir que fue la influencia, la mala influencia de los medios, que me parece que sí es algo fundamental. Y sí es cierto que hubo una campaña feroz por parte de la derecha nacional, internacional, de todas las derechas, en contra de un proyecto que ven como enemigo, puesto que es un proyecto que ha buscado, al menos de palabra, acabar con el neoliberalismo y que ha planteado la recuperación del papel del Estado. Precisamente me parece que es uno de los elementos que tendríamos que considerar cuál es el papel del Estado. Pero por otro lado también me parece que tendríamos que ver cuál es la posición de los trabajadores. Ciertamente hay algunos aspectos de la llamada 4T que hay que apoyar, y la lucha en contra de la corrupción, la lucha en contra del dispendio, pero el problema es que en esto también se ha afectado a los trabajadores, y precisamente este discurso del dispendio es lo que ha llevado a que aspectos como la cultura, como la educación, como la investigación científica sean duramente castigados. Y ya mencionábamos en el pasado bloque algunos de estos elementos. Entonces no es algo así tan sencillo. Los invitamos a seguir el tema, pero sobre todo me parece que los trabajadores no podemos estar esperanzados a lo que haga o deje de hacer el gobierno, a lo que hagan o dejen de hacer las cámaras de diputados, de senadores. Los trabajadores debemos tener nuestra propia posición, y no es apoyar o denostar simplemente, sino es defender nuestras propias propuestas.
Lo cierto es que hace falta una reforma política del Estado, porque vemos hoy en día que hacen alianzas partidos que sus declaraciones de principios son distintas. ¿Cómo comprender una alianza entre el partido de derecha, el PAN, con un partido de izquierda que es el PRD, o un partido de centro que es el PRI, y por otro lado un partido o un movimiento como Morena haciendo alianzas con el Verde Ecologista, que hace 3 años lo hizo con el PRI, y, o con un partido muy conservador que es el Partido Encuentro Solidario? Y sobre todo también este tema de los diputados, que pues hay 300 distritos electorales federales y todavía le aumentas 200 diputados de plurinominales. Hay que preguntar al auditorio si son necesarios que haya 500 diputados federales, 300 por mayoría y 200 por votos proporcionales, que son los plurinominales, y sobre todo el tema de los presupuestos. Bueno, pues eso es un tema que va a seguir, y lo importante es cómo hacerle para poder quitar ese discurso de odio que se está generando, y confrontaciones que lo ves en las mesas de reuniones de trabajo, fijando posiciones claras sobre unos a favor, otros en contra, y quién es el que toma la batuta para decir hay que hacer un alto en el camino, hay que identificar la problemática que existe a nivel nacional, cómo se le va a hacer para generar fuentes de trabajo, cómo se le va a hacer para atender los problemas sociales, los problemas sindicales, los problemas de inseguridad que hoy vemos nuevamente, pues el asesinato de otro dirigente del movimiento de nuestros compañeros de la tribu Yaqui, y sí es alarmante lo que está pasando de asesinatos en contra de luchadores sociales, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Bueno, nos vamos a despedir porque ya estamos nuevamente algunos anuncios, Carlos,
sí,
que
pues nada más,
todavía para poder
sí,
concluir este
minuto. Reiterar rápidamente la petición de solidaridad con Frecuencia Laboral. Invitamos a que hagan sus apoyos en la cuenta 5204-1649-9518-7892 de Citibanamex, y a que nos hagan llegar sus depósitos, los comprobantes de estos depósitos, al WhatsApp de Antonio Peregrino. Pues no nos queda más que despedirnos, Martín.
Sí, nos despedimos, y hablaba yo de Tomás Rojo Valencia, que es uno de los dirigentes de la tribu Yaqui, desaparecido, y que lamentablemente mencionan aquí los medios de comunicación, lo encontraron sin vida. Y bueno, hacemos un llamado que ceje esta política de represión en contra de dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos. Nos vemos en la próxima emisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Vendiendo chicles, ¿quién les ha creado esta situación?
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.